Atención, este episodio contiene lenguaje agresivo, así como descripciones de los asesinatos realizados. Se recomienda discreción.
Hola a todos, bienvenidos a Crónicas de Crimen. Yo soy su host, Jacqueline López, y me acompaña, como de costumbre, Leti Mosqueda. Hi, Leti.
Hi, Jackie.
Queremos invitarlos a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter. No es cierto, Twitter no tenemos. Facebook, Instagram, Facebook otra
Facebook,
vez.
Facebook, Facebook, Facebook.
YouTube. Y a que se suscriban al Patreon y nos pichen un café. Esta semana ya tuvieron que haber visto que le subimos un episodio de La Ventana del Crimen. Eso es parte de los extras que tenemos para la gente que está en Patreon. Entonces, si quieren echar el chisme con nosotros y con Brando en vivo, para que vean que no está solo en nuestra imaginación.
Que no es un padrino mágico.
Así es, pueden ir, un padrino. Pueden ir a vernos. El último episodio está en todos los canales en donde nos pueden ver. Spotify,
incluso, Apple. Incluso Spotify tiene video ahora.
Entonces también ahí estamos, para que lo vayan a ver. Debo varios saludos, no apunté los nombres, se los prometo para la otra semana. Los quiero mucho. Vamos a la segunda parte de esta interminable maraña.
Pero realmente interminable.
Sí. O sea, hoy llegué con más información y le dije a la de ti. No puedo hacer que esto se detenga.
No, y entre más, es como cuando cavas un pozo y encuentras agua. It's not gonna stop.
Así es.
Entre más caves, más...
Más agua.
Más agua. Vas a encontrar. Es que no quería hacer una rima.
Ok, bueno, entonces nos vamos a la segunda parte. En la parte pasada les platiqué la infancia de Joseph Fitzgerald Kennedy.
¿Just Joseph?
¿Sí, no? ¿John Fitzgerald?
John.
¿Joseph?
John. Jack. Joseph John es el Jack. Papá.
Sí, cierto. Del Kennedy. Les platiqué su infancia, les platiqué todas las enfermedades que tenía, las que fue desarrollando, les platiqué inclusive que antes de que falleciera ya le habían dado los santos óleos 3 veces. Para la gente que no es católica, los santos óleos es cuando va el padre y te confiesas y te da la bendición antes de que te desvivas. Entonces, les conté su historia, les conté casi toda la historia de Lee Oswald, que es el oficialmente autor intelectual y solo
es y solista y, material, ¿no?
Y solista de este magnicidio. Entonces, vamos a darle seguimiento. Nos quedamos en que él no estaba, se fue a México. Oswald regresa a Nueva Orleans el 24 de abril del 63. La amiga de Marina, Ruth Payne, la llevó en automóvil desde Dallas para unirse a Oswald en New Orleans el mes siguiente. Y el 10 de mayo, Oswald fue contratado por Rayleigh Coffee Company como engrasador de maquinaria. Aquí recordemos que él tenía, pues se había entrenado en los Marines.
No, sí, Marine
Corps. En los Marines. Y había sido por un tiempo, por un periodo muy corto de tiempo, sniper, y luego, como tenía muy mala puntería, lo degradaron a solamente tirador. No tenía capacidad, teóricamente no tenía las aptitudes de un sniper. Entonces, se regresa todo esto, llega y encuentra ese trabajo y lo despiden porque su trabajo no era satisfactorio y porque pasó demasiado tiempo merodeando el garage de Adrián Alba, en donde leía fusiles y revistas de caza. Todo esto es lo que dicen, ¿ok? Esto, como se los dije en el episodio pasado, es lo que citan las fuentes oficiales. Y si algo nos han enseñado la experiencia a lo largo de estar haciendo las crónicas, es que las fuentes oficiales no necesariamente siempre dicen la verdad, ¿no? La historia la escribe el que gana la guerra, que no se nos olvide. Entonces, el 26 de mayo, Oswald escribe a la sede de la ciudad de Nueva York del Comité Fair Play proponiendo alquilar una pequeña oficina para formar una sucursal de el Fair Play for Cuba de Fidel Castro, o FPCC, en Nueva Orleans. 3 días después le responden en la carta de Oswald que aconseja no abrir una oficina en Nueva Orleans, al menos no al principio. En una carta de seguimiento, Oswald responde, contra su consejo, he decidido tomar una oficina desde el principio. El 29 de mayo, Oswald ordena los siguientes artículos de una impresora local. 500 formularios de solicitud, 300 tarjetas de membresía y 1,000 folletos con el título Manos fuera de Cuba. Según la esposa de Lee Oswald, Marina, él le dijo que firmara a nombre de H.J. Hiddle como presidente del capítulo de su tarjeta de membresía. Según el militante anticastrista Carlos Bringer, Oswald lo visitó el 5 y 6 de agosto en una tienda de su propiedad en Nueva Orleans. Y Bringer había sido el delegado de Nueva Orleans para la organización anticastrista Directorio Revolucionario Estudiantil. También luego le diría a la comisión Warren que creía que las visitas de Oswald eran un intento de infiltrarse en su grupo. El 9 de agosto, Oswald apareció en el centro de Nueva Orleans entregando los folletos pro Castro. Y Bringer se enfrentó a Oswald alegando que un amigo lo alertó sobre la distribución de estos folletos y dijeron que estaba perturbando la paz. Antes de abandonar la estación de policía, Oswald solicitó hablar con un agente del FBI. Le dijo al agente, que era miembro de la rama de Nueva Orleans del Comité de Juego Limpio para Cuba, que según él tenía 35 miembros y estaba dirigido por A.J. Hiddle. De hecho, Oswald era el único miembro de la rama y nunca había sido contratado por la Organización Nacional, porque como ya les comenté, él les mandó la carta y ellos le dijeron, de momento no es lo que queremos hacer. Pero según lo que encontré, esto fue lo que él había declarado al FBI, ¿ok? Uh-huh. Una semana después, el 16 de agosto, Oswald volvió a distribuir los folletos de Fair Play con 2 ayudantes contratados, esta vez el frente al Centro de Comercio Internacional. El incidente fue filmado por una estación de televisión local. Al día siguiente, Oswald fue entrevistado por el comentarista de esta estación, William Stuckey, quien investigó los antecedentes de Oswald. Unos días después, Oswald aceptó la invitación de Stuckey para participar en el debate en el radio con Carlos Bringer y el asociado de Bringer, Edward Scannell Butler, jefe del Consejo de Información de las Américas. Entonces, los pusieron para que hablaran y dijeran por qué él estaba a favor de Castro y los demás en contra. La amiga de Marina, Ruth Payne, la transportó a ella y a su hijo desde Nueva Orleans a la casa de Payne en Texas, cerca de Dallas, el 23 de septiembre de 1963. Oswald se quedó en Nueva Orleans al menos 2 días más para recoger un cheque de desempleo de $33. Según las fuentes, es incierto cuándo sale él de Nueva Orleans, si se fue al día siguiente, si se esperó esos 2 días, pero se supone que son 2 días más los que está ahí y luego se sabe que se va en autobús a Houston el 26 de septiembre con destino a la frontera mexicana en lugar de Dallas y que le dijo a otros pasajeros que planeaba viajar a Cuba a través de México. Llegó a la Ciudad de México el 27 de septiembre en donde solicitó una visa de tránsito en la Embajada de Cuba alegando que quería visitar Cuba camino a la Unión Soviética. Los funcionarios de la embajada cubana insistieron en que Oswald necesitaba la aprobación soviética, pero no pudo obtener la cooperación inmediata de la embajada. Porque si recordamos, en el episodio pasado les platiqué que estuvo súper bizarro su viaje y para mí, desde ahí empiezan las contradicciones de lo que encontramos en la historia de su vida, porque si bien él se va para la Unión Soviética porque quiere convertirse en comunista... Le dicen que no, gracias, pero de todas maneras se queda y le dan vivienda, se enamora de la mujer, se regresa, se supone que no sale mal, pero él dice que ya no quiere estar allá y entonces aquí otra vez nos dicen que cuando él va a México le va diciendo a la gente que quiere regresarse nuevamente a la Unión Soviética. Entonces, para mí hasta cierta parte es contradictorio todo lo que está sucediendo en su vida. Otra vez, no estoy diciendo que sea completamente mentira, pero me cuesta mucho, dudo severamente, que todo lo que dicen sobre él sea verdad, y más adelante les voy a decir por qué. Entonces, después de 5 días de traslados entre consulados, incluyendo una discusión con el funcionario del consulado cubano, después de suplicar apasionadamente a los agentes de la KGB y al menos un poco de escrutinio de la CIA, un funcionario consular cubano le dijo a Oswald que no estaba dispuesto a hacerlo, o sea, a darle su visa. No quería aprobar la visa, diciendo que una persona como Oswald, en lugar de ayudar a la revolución cubana, le estaba haciendo daño. Más tarde, el 18 de octubre, la embajada cubana aprobó la visa, pero para entonces Oswald había regresado a Estados Unidos y había renunciado a sus planes de visitar Cuba y la Unión Soviética. Y ustedes pueden decir, ¿qué tiene de malo o por qué pensarías que esto es mentira? Que le hayan dicho que sí podía ir a la Unión Soviética y luego no. Porque lo que nos van diciendo aquí cada vez que nos dicen que él quería ir y le negaban el permiso, si ustedes lo ven desde un punto de vista a lo mejor psicológico o a lo mejor de una persona que no está completamente en sus facultades, pues le iría creciendo o le iría acrecentando el coraje de que lo hayan rechazado una y otra vez. Uh-huh. Y este mismo coraje lo puede llevar o podría justificar de alguna manera o podría no justificar, sino hacernos entender el por qué.
Explicar.
Ajá, explicar el por qué él le dispararía a Kennedy, ¿no? Entonces, por eso es que se los comento. Entonces, después de que le niegan y luego le dicen que siempre sí le van a dar la... Aparte, ¿sabes qué? Se me hace súper raro. Uh-huh. Que en todas estas situaciones siempre dicen, y habló con el encargado de la embajada, y habló con el embajador de no sé quién. O sea, no sé si realmente en ese entonces era tan fácil hablar con ese tipo de personas.
Sí, era porque incluso cuando mi papá viajaba mucho en early 2000s, en los 2000s, él habló con muchos embajadores aquí en Tijuana. Okay. Cuando estaba con lo de sus visas y sus permisos. Entonces sí, era muy fácil.
Okay.
En los 90s, yo creo, más que los 2000s.
Entonces, le niegan la... cuando ya le aceptan la visa, que ya le habían dicho que no se la querían dar porque le iba a hacer daño a lo que está, al movimiento que traían, siempre sí le quieren firmar la visa. 11 días más tarde, antes del asesinato de Kennedy, Oswald escribe a la embajada soviética en Washington diciendo: había podido llegar a la embajada soviética en La Habana. Según lo planeado, la embajada ahí habría tenido tiempo de completar nuestro negocio. Si bien la Comisión Warren concluyó que Oswald había visitado la Ciudad de México y los consulados cubanos y soviéticos, las preguntas sobre si alguien que se hizo pasar por Oswald habían aparecido en las embajadas eran lo suficientemente serias como para ser investigadas por el Comité Selecto de Asesinatos de la Cámara. Más tarde, el comité acordó con la comisión que Oswald había visitado la Ciudad de México y concluyó que la mayoría de las pruebas tienden a indicar que Oswald de hecho visitó los consulados, pero el comité no podía descartar la posibilidad de que alguien más hubiera usado su nombre en visitar los consulados. Ahora, si tú me dices que esto pasó, está bien, a lo mejor alguien más lo hizo.
Te la compro.
¿Con qué fin? ¿Por qué con su nombre específicamente y con qué fin?
¿Te digo ahorita y empezamos a jalar hilos o te
jale, dejo? Jálele.
Ahí te va. Vamos a poner una pausa. La historia verdadera y real.
Está haciendo comillas para los que no nos también escuchan.
Ajá. Ahora, en todas las teorías de conspiración sí, que claro, yo he leído, uh-huh, y que te traigo, es el FBI y la CIA ya habían estado siguiendo al, uh-huh, compita Harvey Lee Oswald. Y son ellos quienes lo movían de una ciudad, de un país a otro, porque necesitaban que hubiera pruebas, que hubiera rastros. Entonces, Por eso andaba de aquí para allá, de allá para acá.
Dejando rastros.
Y su nombre por todas partes. No es que alguien más anduviera haciendo todos esos viajes. Era él. Porque, ¿cómo crees que si su máximo dinero, que también es mucho dinero en aquel entonces, eran $180 y fue a cobrar un cheque de desempleo de $33? ¿Cómo te explicas que una persona que no había podido mantener un trabajo, digamos, uh-huh, bien pagado por mucho tiempo, se fue a Moscú, se casó con alguien? No se fue a Moscú, se va primero a otra ciudad y después termina en Moscú. Y se casa, se viene para acá, se mudan de New Orleans, se vienen para Texas, de Texas se va para México, de México uh-huh, sí viaja a para irse a Cuba, no le dan chance, se regresa para acá, ¿sabes? Sí. Y en aquel entonces no es como que, otra vez, no es como que costaban las cosas igual que ahorita en número, pero si nos olvidamos de la inflación, estaríamos hablando de que estamos bastante parejos. Uh-huh. Entonces, por eso a él lo traían de aquí para allá, de allá para acá. Porque después del asesinato, es cuando la CIA dice, es que yo ya lo andaba siguiendo, por eso tengo toda esta información. Claro. Entonces, no es que alguien más... Que igual no lo descarto en el aspecto de que físicamente alguien más uh-huh, estuviera haciendo uh-huh, los viajes, pero todo con el fin de armar este...
Y digo, mi pregunta realmente era, si iba por ahí, era una pregunta retórica de que, ok, ¿con qué fin? Ese era el fin.
Tener rastro.
Rastro de él
para... Poder decir... ¿Ves? Ah, y es que aparte ve todo lo que estaba haciendo. He was so weird.
Exactamente. Según un documento de la CIA publicado en el 2017, es posible que Oswald estuviera tratando de obtener los documentos necesarios de las embajadas para escapar rápidamente a la Unión Soviética después del asesinato. Aparentemente recibió la ayuda de una secretaria que trabajaba en la Embajada de Cuba en la Ciudad de México, de nombre Silvia Durán, con la cual inclusive tuvo una relación romántica. Hay fotos en donde se ve a Oswald con ella en una fiesta realizada en septiembre del 63 en el domicilio de una escritora muy famosa llamada Elena Garro. Y pues tuvo una relación amorosa de, no sé, 2 semanas. El 2 de octubre de 1963, Oswald salió de la Ciudad de México en autobús y llegó a Dallas al día siguiente. O sea, fue, tocó base, hizo ruido, sepan que aquí ando, aparezco en una fiesta de una escritora famosa, me regreso a Dallas. Entonces, Ruth Payne dijo que su vecina le dijo el 14 de octubre que había un puesto vacante en el Texas School Book Depository, en donde trabajaba el hermano de su vecino, Wesley Fraser. La señora Payne informó a Oswald, quien fue entrevistado en el depositario y fue contratado ahí el 16 de octubre como agente de pago de salario, con un salario de $1.25 por hora. El supervisor de Oswald, Roy Trulli, dijo que Oswald hizo un buen día de trabajo y era un empleado superior a la media. Durante la semana, Oswald se quedó en una casa de huéspedes de Dallas bajo el nombre de O'Lee, pero pasó sus fines de semana con Marina en la casa de Payne en Irving. Oswald no conducía un automóvil, pero viajaba de ida y vuelta a Dallas los lunes y viernes con su compañero de trabajo, Wesley Fraser, o sea, el vecino. Y el 20 de octubre, un mes antes del asesinato, nació su segunda hija llamada Audrey. Entonces, los agentes del FBI visitaron 2 veces la casa de Payne a principios de noviembre cuando Oswald no estaba presente y hablaron con la señora Payne. Oswald visitó la oficina del FBI de Dallas aproximadamente 2 o 3 semanas antes de que desvivieran a Kennedy, pidiendo ver al agente especial James Hostie. Cuando le dijeron que Hostie no estaba disponible, Oswald dejó una nota que, según la recepcionista, decía: que esto sea una advertencia. Volaré al FBI y al Departamento de Policía de Dallas si no dejas de molestar a mi esposa. Firmado, Lee Harvey Oswald. La nota supuestamente contenía algún tipo de amenaza, pero las cuentas varían, o todo esto varía en cuanto a si Oswald amenazó con hacer estallar al FBI o simplemente informar esto a las autoridades superiores. O sea, no saben si la amenaza era acusar al agente con sus superiores para que vieran qué era lo que estaba haciendo o contra el FBI en sí. ¿Ok? El agente Hostie dijo que destruyó la nota de Oswald por orden de su superior,
después de que Oswald fuera nombrado sospechoso en el asesinato de Kennedy. Y esta es la segunda vez que vemos que algo que pudo ser evidencia es destruido por órdenes del FBI cuando Oswald es nombrado sospechoso. Es como que es sospechoso y en lugar de decir, ah, yo tengo algo que puede ser evidencia, es como que, ah, bueno, lo voy a romper porque, uy, es malo. Mientras esto pasaba, Kennedy prestó juramento como presidente número 35, bueno, antes, el 20 de enero del 61, el presidente más chico que había tenido Estados Unidos. Creo que sigue siendo el más chico, ¿no?
Creo que es el más chico católico.
Católico fue el primero, pero creo que sigue siendo el más chico. Entonces, les voy a nombrar algunas varias de las más importantes.
Algunas, varias. Sí.
De las tacos más varios, importantes
frases.
Problemas.
Slogans. Ah.
Que tocó Kennedy durante su mandato. Teóricamente me hubiera podido ir directito a la desvivida. ¿Por qué les voy a platicar los problemas que estaban en Estados Unidos, en el mundo contra Estados Unidos, o de Estados Unidos contra el mundo, o simplemente que estaba sucediendo durante su mandato? Se las voy a platicar.
Porque es muy importante.
Porque es importante, porque hay contexto de las teorías de conspiración. Entonces, si no se los platico, las teorías de conspiración van a ser como de que, ¿pero por qué? Uh-huh. Y aquí les va. Presta juramento. En su discurso inaugural habló de la necesidad de que todos los estadounidenses sean ciudadanos activos. No preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregunta qué puedes hacer tú por tu país. Dijo. También pidió a las naciones del mundo que se unan para luchar contra los enemigos comunes del hombre, la tiranía, la pobreza, las enfermedades y la guerra misma. El presidente Kennedy, junto con su esposa y sus dos hijos, trajeron un espíritu nuevo y juvenil a la Casa Blanca. Los Kennedy creían que la Casa Blanca debería ser un lugar para celebrar la historia de la cultura y los logros estadounidenses. Invitaron a artistas, escritores, científicos, poetas, músicos, actores y deportistas a visitarlos. Jacqueline Kennedy también compartió el interés de su marido por la historia de Estados Unidos, reuniendo algunas de las mejores obras de arte y muebles que había producido Estados Unidos. Restauró todas las habitaciones de la Casa Blanca para convertirla en un lugar que verdaderamente reflejara la historia y la creatividad artística de Estados Unidos. Y todos estaban muy impresionados con el trabajo de Jacqueline Kennedy. La Casa Blanca también parecía un lugar divertido gracias a los dos niños, Caroline y John. Había una guardería, una alberca, una casa en un árbol en el jardín de la Casa Blanca y el presidente Kennedy era probablemente el hombre más ocupado del país, pero aún así siempre encontraba tiempo para reír y jugar con sus hijos. Sin embargo, también tenía muchas preocupaciones. Una de las cosas que más le preocupaba era la posibilidad de una guerra nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Era algo que se venía cocinando desde antes, algo de lo que él había hablado en sus speeches cuando quería que lo eligieran como presidente, y que si se dan cuenta, en su discurso de apertura, no lo dice directamente, pero quiere luchar contra todo aquello que sea malo para la humanidad, incluyendo la guerra misma. ¿Okay? No pierdan eso de vista. Desde la Segunda Guerra Mundial había habido mucho conflicto y sospecha entre los dos países, pero nunca hubo tiroteos entre las tropas estadounidenses y soviéticas. Es decir, solamente se miraban feo, ¿saben? Había tensión, pero no había avanzado. Esta Guerra Fría, que no se parecía a ninguna otra guerra que el mundo hubiera visto, fue en realidad una lucha entre el sistema de gobierno comunista de la Unión Soviética y el sistema de gobierno democrático de los Estados Unidos. Como desconfiaban unos de otros, ambos países gastaron enormes cantidades de dinero en la construcción de armas nucleares. Hubo muchas ocasiones en las que la lucha entre la Unión Soviética y Estados Unidos podría haber terminado en una guerra nuclear, como en Cuba durante la crisis de los misiles o en la ciudad dividida de Berlín, pero no había pasado. El presidente Kennedy trabajaba muchas horas, se levantaba a diario a las 7 y se acostaba como hasta las 11 o 12 de la noche. A todo esto, súmenle que el hombre vivía dopado completamente de tanto dolor que le causaba su espalda y sus otros males, ¿ok? Decía que le pido a cada uno de ustedes, o sea, los estadounidenses, que sean nuevos pioneros en esta nueva frontera. La nueva frontera no era un lugar, sino una forma de pensar y actuar. El presidente Kennedy quería que Estados Unidos avanzara hacia el futuro con nuevos descubrimientos científicos y mejoras en la educación, el empleo y otros campos. Quería democracia y libertad para todo el mundo. Y ustedes saben, no lo estoy diciendo como algo malo, pero Estados Unidos tiene una férrea con ser el salvador de todo el mundo, no nada más de Estados Unidos. No pues, nada más se limitan a su país.
Es que...
quieren andar ahí.
Entre más ayudas y va hacia acá, más...
Sí, claro. Más petróleo. Más, digo, más...
digo, más, paz más en dinero. El mundo. Digo, sí. Más armas. Digo...
así es.
Más ayudas.
Una de las primeras cosas que hizo el presidente Kennedy fue crear el Cuerpo de Paz. A través de este programa que todavía existe...
The Peace Corps.
Así es. Oh. Los estadounidenses pueden ofrecerse como voluntarios... para trabajar en cualquier parte del mundo donde se necesite ayuda. Pueden ayudar en áreas como educación, agricultura, atención médica y construcción. Muchos hombres y mujeres jóvenes han servido como voluntarios del Cuerpo de Paz y se han ganado el respeto de personas en todo el mundo. En realidad, no todo lo que hacen es malo. El presidente Kennedy también estaba ansioso de que Estados Unidos liderara el camino en la exploración del espacio. Todos sabemos que estaba aferrado con llegar primero a la Luna. La Unión Soviética estaba por delante de Estados Unidos en su programa espacial y Kennedy estaba decidido a alcanzarlo. Y dijo, cito, ninguna nación que espera ser líder de otras naciones puede esperar quedarse atrás en esta carrera por el espacio. Kennedy fue el primer presidente que pidió al Congreso que aprobaran más de 22 mil millones de dólares para el proyecto Apolo, que tenía como objetivo llevar un hombre estadounidense a la Luna antes de finales de la década. Por eso también de ahí vienen todas esas teorías de conspiración de que no es cierto que llegaron a la Luna, pero eso...
eso lo podemos platicar en otro momento.
El presidente Kennedy tuvo que afrontar muchos problemas graves en Estados Unidos. El mayor problema de todos fue la discriminación racial. La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó en el 54 que ya no se permitiría la segregación en las escuelas públicas. Los niños blancos y de color, según ordenaba la decisión, deberían ir juntos a la escuela. Esta ahora la ley del país. Sin embargo, sabemos, digo, si seguimos igual. Se supone que ya hemos avanzado mucho, pero...
que en los 60 y todavía...
sigue siendo lo mismo. Era hora de que muchas escuelas, especialmente en los estados del sur, no cumplieron con esta ley porque obviamente no querían juntarse o terminar con la segregación. También hubo segregación racial en los autobuses, restaurantes, cines y otros lugares públicos. Sigue sucediendo. Miles de estadounidenses, personas de todas las razas y orígenes, se unieron para protestar pacíficamente contra esa injusticia. La mayoría de información de Kennedy, como ya se los mencioné, viene de fuentes confiables. Entonces, lo que les voy a platicar lo tenemos que tomar con un granito de sal, ¿ok? Todo esto que les voy a platicar, que son todos los problemas más grandes que tuvo. Guerra fría y respuesta flexible. La política exterior de Kennedy estuvo dominada por las confrontaciones estadounidenses con la Unión Soviética, manifestadas en luchas de poderes en el estado global de tensión, conocido como la Guerra Fría. Al igual que sus predecesores, Kennedy adoptó la política de contención para detener la expansión del comunismo. Temeroso de la posibilidad de una guerra nuclear, Kennedy implementó una estrategia de defensa conocida como respuesta flexible. Esta estrategia se basó en múltiples opciones para responder a la Unión Soviética, desalentó las represalias masivas y alentó la disuasión mutua. Es decir, vamos calmándonos ambos lados. En contraste, según la información, con la advertencia de Eisenhower sobre los peligros del complejo militar industrial, Kennedy se centró en el rearme. De 1961 al 64, el número de armas nucleares aumentó en un 50% en Estados Unidos, al igual que el número de bombarderos B-52 para lanzarlas. ¿Okay? En enero del 61, el primer ministro soviético, Nikita Khrushchev, declaró su apoyo a las guerras de liberación nacional. Kennedy interpretó este paso como una amenaza directa al mundo libre. Claro, yo sé que tú nos traes otra información.
¿Y la amistad de Khrushchev con Kennedy? ¿Y sus cartas de amor que se mandaban? ¿Dónde?
Aquí no dice, aquí no dice.
Se decían el uno al otro. Se mandaban cartas y estoy buscando dónde se conocieron. Creo que se conocieron en la universidad. Khrushchev y John F. Kennedy, porque las cartas se publicaron muchísimo tiempo después de que ya habían muerto ambos dos. Y en las cartas, específicamente hay una carta, porque por años, estoy diciendo cartas 700 veces, por años se mandaban cartas. Y en una de esas cartas, Kennedy le dice a Khrushchev, "We ought not to act on petty passions." Eso es lo único que me memoricé. La traducción más cercana es, hay que detenernos y no actuar con base en nuestras pasiones pequeñas. Uh-huh. Y están hablando sobre la guerra. Uh-huh. Y Khrushchev, hay más cosas, ¿no? Que le dice, no quiero avanzar con esta guerra, yo quiero retirar los misiles, yo no quiero, en otras palabras, ¿no? O sea, es Kennedy diciéndole, yo no quiero avanzar con esta guerra nuclear, porque vamos a perder los dos. Y Khrushchev le contesta, hay que tomarnos el tiempo para desenredar este moño en el cual la guerra está sentado. Porque en una guerra nuclear, los sobrevivientes van a envidiar a los muertos. Es lo que se están diciendo durante años.
Pues aquí, esta información la saqué de lo que escribió la Casa Blanca.
¿Y vas a decir Kennedy. Quién es Nikita Khrushchev? Porque si no, digo yo.
Dígalo.
Nikita Khrushchev es el primer secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética. Estuvo desde 1953 hasta 1964 en ese puesto y fue Chairman of Council of Ministers del 58 al 64. No sé, no sé cómo se traduce nada de eso. Pero fue ministro de la Unión Soviética y fue el primer secretario del Partido Comunista en la Unión Soviética del 53 al 64. Nikita Sergeyevich Khrushchev. Y ninguno de los dos quiere guerra, ninguno de los dos quiere asesinarse. Entonces Estados Unidos le dice, yo me voy a salir de Turquía y tú te sales de Cuba a las 3.
No le dice Estados Unidos, le dice Kennedy.
Bueno, Kennedy, pero Kennedy le dice, me voy a salir de Turquía y tú de Cuba ahora, a las 3. Y Khrushchev le dice, tú primero.
Ahora, cuando les dije que esto no tiene fondo es por estas situaciones. Porque es cierto, lo que tú nos estás diciendo están las cartas. Pero hay que recordar que ambos estaban en el puesto en ese momento. Porque para llegar a ese puesto, ambos dijeron que estaban de acuerdo en darle con la guerra si era necesario.
Sí. Lo que mucha gente no sabe, y yo estoy aquí para decirles, ambos dos utilizaban partes de sus speech, de los discursos que daban, lo traducían. Entonces, o sea, era una amistad sincera por medio de cartitas. Pero sí, es verdad, en una de sus campañas, Kennedy dice, vamos a pagar cualquier precio, vamos a cargar cualquier carga y nos vamos a enfrentar contra quien sea. Cualquier enemigo doméstico o extranjero con tal de asegurar la garantía de la libertad.
Exactamente.
Y Khrushchev dice algo parecido en sus discursos también. Pero no puedo creer que eso esté perdido ahí.
Así es.
En el limbo.
Entonces, ahí va. Entre el 60 y el 63, 24 países obtuvieron su independencia mientras continuaba el proceso de descolonización. Kennedy se propuso cortejar a los líderes y pueblos del tercer mundo, ampliando la ayuda económica y nombrando embajadores bien informados. Su administración estableció el programa de alimentos para la paz y el cuerpo de paz para brindar ayuda a los países en desarrollo. El programa Alimentos para la Paz se convirtió en un elemento central de la política exterior estadounidense y finalmente ayudó a muchos países a desarrollar sus economías, entre comillas, y convertirse en clientes comerciales de importaciones, obviamente, de Estados Unidos. Durante la campaña electoral, Kennedy atacó a la administración de Eisenhower por perder terreno en el continente africano y enfatizó que Estados Unidos debería estar del lado del anticolonialismo y la autodeterminación. Kennedy consideraba que la crisis del Congo estaba entre las cuestiones de política exterior más importantes a las que se enfrentaba su presidencia y apoyó una operación de la ONU que impidió la cesión de Katanga.
Secesión
de Katanga, perdón. Moisés Tshombe, líder de Katanga, declaró su independencia del Congo y la Unión Soviética respondió enviando armas y técnicos para respaldar su lucha. El 2 de octubre del 62, Kennedy firmó un proyecto de ley que de emisión de bonos de las Naciones Unidas para garantizar la asistencia de Estados Unidos en la financiación de las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU en el Congo y otros lugares. Porque todos sabemos que la ONU pues, es de Estados Unidos. Kennedy esperaba ansiosamente una cumbre con Nikita Khrushchev. Ahora, si nos vamos 100% a creer que solamente estaba esperando una cumbre para poder verlo, anularía por completo el hecho de que los dos tenían una amistad y se escribían por carta.
Yo vi las cartas.
Ok, bueno, yo nada más estoy diciendo lo que encontré. Los procedimientos de la cumbre tuvieron un comienzo problemático cuando Kennedy reaccionó agresivamente a un discurso rutinario de Khrushchev sobre la confrontación de la Guerra Fría a principios del 61. El discurso estaba destinado a audiencias internas en la Unión Soviética, pero Kennedy lo interpretó como un desafío personal. Su error contribuyó a aumentar las tensiones de cara a la cumbre de Viena. La cumbre abarcaría varios temas, pero ambos líderes sabían que el tema más polémico sería Berlín, que había quedado dividido en dos con el inicio de la Guerra Fría. El enclave de Berlín Occidental se encontraba dentro de Alemania Oriental, aliada de los soviéticos, pero contaba con el apoyo de Estados Unidos y otras potencias occidentales. Los soviéticos querían reunificar a Berlín bajo el control de Alemania Oriental, en parte debido al gran número de alemanes orientales que habían huido a Berlín Occidental. La reunión de Kennedy con el primer ministro soviético Nikita Khrushchev en Viena en junio del 61.
¿La primera reunión?
No, la reunión de Kennedy con el primer ministro.
Ah, ¿dije yo qué?
No. El 4 de junio del 61, Kennedy se reúne con Khrushchev en Viena y sale de la reunión enojado y decepcionado por haber permitido que el primer ministro lo intimidara a pesar de las advertencias que había recibido. Khrushchev, por su parte, quedó impresionado con la inteligencia del presidente, pero lo consideró débil. Después de todo, ellos andan en osos. Kennedy logró transmitir a Khrushchev la conclusión sobre el tema más delicado que tenían entre sí, una propuesta de tratado entre Moscú y Berlín Occidental. Bueno, es que... ¿Por qué se meten? ¿Sabes? Es como, yo voy a salvar a todo el mundo.
Todo déjame te sigue. Salvo, déjame, métetelo yo.
Sí.
Yo te voy a sacar. Sí. Métete. It puts the lotion in the basket.
Sí. Poco después de que Kennedy regresara a casa, la Unión Soviética anunció su plan de firmar un tratado con Berlín Oriental, derogando cualquier derecho de ocupación de terceros en cualquiera de los sectores de la ciudad. Es decir, no se metan. Kennedy asumió que su única opción era preparar al país para una guerra nuclear que pensaba que tenía la probabilidad de entre 5 de ocurrir.
Ahí estamos en el 61.
Sí, quiero que me discutas, porque hasta aquí todo quiere decir que Kennedy era bélico. Es que yo realmente lo dudo con severidad.
Es que ahí te va. Una cosa es, me quiero pelear con todos, y otra cosa es, quiero que me derritan la cara con una bomba nuclear.
Pero él quería.
Es que él no quería, es que a mí aquí me deste la desta. No sé, o sea, no me hace match con la información que yo estuve encontrando de que él no quería la guerra nuclear. No significa que quisiera sacar a todas sus tropas de todos los países como el lado absoluto contrario de este espectro que es Kennedy. Dice, no es verdad que Kennedy fuera el presidente que quería acabar con la guerra y que quería la paz mundial, no. Nada más no quería meterse, ¿cuál es el dicho? A las patadas con Sansón, por así decirlo. Pues me encanta ese dicho.
Ok.
Continúa, estoy muy perturbada.
Es que otra vez, esto lo saqué...
De las versiones oficiales.
Exactamente.
De bueno, estamos en el 61.
De lo que hablan de él.
Ajá. ¿A qué hora vamos a hablar de lo que pasó en la Cuba? ¿Y a qué hora vamos
ahí
a hablar?
Ahí voy, mija. Ahí voy. Estoy nombrando los problemas que el hombre
en
tuvo.
Orden cronológico. Ahí va.
En las semanas inmediatamente posteriores a la cumbre, más de 20,000 personas huyeron de Berlín Oriental al sector occidental en reacción a las declaraciones de la Unión Soviética. Kennedy inició intensas reuniones sobre la cuestión de Berlín, en las que Dean Acheson tomó la iniciativa al recomendar un refuerzo militar junto con los soldados de la OTAN, que también es de Estados Unidos. En un discurso de julio de 1961, Kennedy anunció su decisión de agregar 3.250 millones de dólares, equivalentes a 31.830 millones de dólares actuales, al presupuesto de defensa, junto con más de 200,000 tropas adicionales, afirmando que un ataque a Berlín Occidental se tomaría como un ataque a Estados Unidos. El discurso se recibió un índice de aprobación del 85%.
Eso es como cuando en una fiesta dices, con mi familia no te metes.
Sí.
Y tú te agarras a golpes porque tu amiga borracha estaba en problemas con alguien más, ¿y a ti qué te importaba?
Así es. Pero, ahora... Si te das cuenta, el discurso recibe un índice de aprobación del 85%.
Sí, Kennedy a la fecha sigue siendo el presidente con más índice de... con más porcentaje de aprobación overall.
Que lo que me dice también es... pues realmente, con lo que me dices tú, y lo que yo encontré, a mí se me hace que le daba a cada quien lo que quería escuchar.
Sí, obviamente. Es que era muy inteligente, muy inteligente. A mí me sigue cayendo súper mal. Nunca me ha caído bien Kennedy. Igual que Colosio. A mí ninguno de los dos nunca me ha caído bien, nunca me han convencido. Así como tú dices.
Pues es que se convirtieron en mártir.
Ajá, no, pero... Ambos dos me dan la impresión de, justo como dijiste, que le decían, depende con quién estuvieran hablando, era la versión de esa persona. Muy normal en la política.
Así es.
Súper normal. O sea, no es que... Uy, o sea, a mí nada más no me cambia.
Ok, bueno, entonces las cosas se ponen bien tensas. En octubre se produce un breve enfrentamiento entre tanques estadounidenses y soviéticos en el Checkpoint Charlie tras una disputa sobre la libre circulación del personal aliado. La crisis se apacigua en gran medida gracias a una comunicación secundaria que la administración de Kennedy había establecido con el espía soviético Gregory Bolshakov. En declaraciones a sus colaboradores sobre el muro de Berlín, Kennedy señaló que no era una solución muy agradable, pero un muro es muchísimo mejor que una guerra. Entonces, nos vamos a...
Me encanta. Ya vamos a empezar con los madrazos. Me encanta.
La administración de Eisenhower había creado un plan para derrocar el régimen de Fidel Castro.
¡Cuéntamelo!
Mediante una invasión.
¡Cuéntamelo ya!
Mediante una invasión de Cuba por una insurgencia contrarrevolucionaria compuesta por exiliados cubanos anticastristas entrenados por Estados Unidos, liderados por oficiales paramilitares de la CIA. Kennedy había hecho campaña con una postura de línea dura contra Castro y cuando se le presentó el plan de que se había desarrollado bajo la administración de Eisenhower, lo adoptó con entusiasmo sin importar el riesgo de inflamar las tensiones con la Unión Soviética.
No es cierto. Eso no es cierto. Eso no es cierto.
No es cierto.
No es cierto. Continúa.
Kennedy aprobó el plan de invasión final el día 4 de abril de 1961.
¡Mentirosa!
El 15 de abril de 61, 8 bombarderos B-26 suministrados por la CIA salieron de Nicaragua para bombardear aeródromos cubanos. Los bombarderos no alcanzaron muchos de sus objetivos, dejando intacta la mayor parte de la Fuerza Aérea de Castro.
Aparte, bien pendejos. Cuando yo estaba en la escuela, el maestro que me daba historia era castrista. Su abuelo encubierto había sido comunista. Entonces él creció con una pantalla de que el comunismo era malo. Imagínense, ese maestro, cuando yo estaba en la secundaria, ese maestro tenía... ya estaba en sus 50s cuando yo era adolescente. O sea, en los 2000s, él ya estaba en sus 50s. Y su abuelo había sido castrista y era comunista en secreto. Entonces, para cuando llegamos a Historia Universal en la secundaria, que nos están contando la Bahía de los Cerdos, que es de lo que está hablando Jacqueline, él nos cuenta una versión de la que yo me había olvidado por completo hasta que estaba haciendo esta investigación. Y todo lo que él nos contó,
así, que le contó su abuelo.
Que le contó a su abuelo y que su papá y que sus tíos y que todo el mundo sabía en México y México así de...
Sí, México sí sabía.
Nomás
sí.
Está haciéndose sí, sí, el más sí. pendejo pegado a la pared. Sin, ¿saben? Así de, ay, si no me muevo tanto no se van a dar cuenta que estoy aquí en medio. Ajá. Sí. Y entonces por eso me emociona tanto.
Sí, porque hubo muchos artistas, inclusive un desmadre.
Okay, es un...
Sí, ahí va, bueno.
Pero solamente quería saberlo. Todo eso es mentira.
Ok. Sí, puede ser mentira, pero... Recordemos que esta historia la tomé...
Sí, ya sé.
De varios comunicados de... también de la Casa Blanca, que son oficiales.
Sí, ya sé.
Y recordemos que la CIA eran los que estaban encargados desde que estaba en Eisenhower. Entonces, pues eran los que decían, sí lo vas a hacer. Y sí que me decía, pero yo creo que no quiero tanto. Y ellos decían, chico, no tienes mucha opción. El 17 de abril, la fuerza invasora de 1.500 exiliados cubanos entrenados por Estados Unidos, conocida como Brigada 2506, desembarcó en las playas a lo largo de la Bahía de Cochinos e inmediatamente fue objeto de intenso fuego. El objetivo era provocar un levantamiento popular generalizado contra Castro, pero tal levantamiento no ocurrió. No se proporcionó apoyo aéreo estadounidense, la fuerza invasora fue derrotada en 2 días por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. 114 personas murieron y Kennedy se vio obligado a negociar la liberación de los 1,189 supervivientes. Después de 20 meses, Cuba liberó a los exiliados capturados a cambio de un rescate de $53 millones en alimentos y medicinas. El incidente hizo que Castro desconfiara de Estados Unidos, obviamente, y le llevó a creer que se produciría otra invasión. Ahora, a mí esto se me hace una total traición, el hecho de que les hayan dicho, sí, vamos a darles con esto, y los hayan dejado que llegaran solos y no los apoyaran.
Lo que pasa es que querían que Castro pensara, y son todos los exiliados y vienen por mí, uh-huh. solitos. Uh-huh. Ese era su plan. Pero ahora...
Pero los exiliados pensaron que sí, Estados Unidos iba a apoyar.
Pues claro. Otra vez...
Por eso te digo, es una para mí es traición.
Es una traición.
Los mandaron a morirse.
Ahora, es que no te quiero interrumpir, pero sí. No, termina todo y ahí te digo. Todo lo de Bahía de Cochinos.
Claro que sí. El biógrafo Richard Reeves dijo que Kennedy se centró principalmente en las repercusiones políticas del plan, más que en consideraciones militares. Cuando no tuvo éxito, se convenció de que el plan era un montaje para hacerlo quedar mal. Asumió uh-huh. la responsabilidad del fracaso y dijo, recibimos una gran patada en la pierna y lo merecíamos. Pero tal vez aprendamos algo de ello. Los índices de aprobación de Kennedy aumentaron después, ayudados en parte por el apoyo vocal que le dieron Nixon y Eisenhower. Nombró a Robert Kennedy para ayudar a dirigir un comité para examinar las causas del fracaso, a lo mejor porque los dejaron irse solos. La administración de Kennedy prohibió todas las importaciones cubanas y convenció a la Organización de Estados Americanos, la OEA, para que expulsara a Cuba. A finales del 61, la Casa Blanca formó el grupo especial encabezado por Robert Kennedy e integrado por Edward Lansell, el secretario Robert McNamara y otros. El objetivo del grupo era derrocar a Castro mediante espionaje, sabotaje y otras tácticas encubiertas. Era no nada más... derrocarlo, sino también lo mandaron matar varias veces.
Querían matar, sí.
Nunca se persiguió. Bueno, se supone que este objetivo nunca se llevó a cabo, ¿ok? Teóricamente. En noviembre de 1961, autorizó la Operación Mangosta. En marzo del 62, Kennedy rechazó la Operación Northwoods propuesta para ataques de bandera falsa contra objetivos militares y civiles estadounidenses y culpó de ellos al gobierno cubano para obtener la aprobación de la guerra contra Cuba. Sin embargo, la administración continuó planeando una invasión de Cuba. Es decir, un ataque de bandera es cuando un país, supongamos, teóricamente, es cuando un país, por ejemplo, ataca sus torres gemelas y luego dice que otro país lo hizo para ganar la aprobación estadounidense y tener pretexto para atacar o invadir otro país. Ese es el ejemplo que se me ocurre.
Por ejemplo.
¿Ok? Ese es una, un ataque bandera, una operación bandera.
Ahora, la información que yo encontré, a ver, que lo dicen ex integrantes de la CIA, muchos periodistas que estaban en esa época ahí y personas del FBI, ahí en las trincheras, okay, o sea, que estuvieron en la Casa Blanca cuando se estaba planeando Bahía de Cochinos, que estuvieron recibiendo a los heridos cuando venían de regreso, que estuvieron ahí en el Charger cuando se iban los aviones, gente que estuvo ahí. Y la información que yo encontré, otra vez, son puras teorías de conspiración, no es de que ella tenga la verdad y yo no, o viceversa. Es para irle metiendo, ¿saben? Toda la información que hay en medio de las capas. Es, llega Kennedy al poder, está terminando su primer año y le dicen, mijo, traemos una idea bien locochona. ¿Y él qué es? Vamos a mandar a unos expats, a unos exiliados cubanos a Cuba para que ataquen a Castro y lo van a matar. Y entonces, como Cuba se va a enojar y nos va a contestar, entonces vamos a poder invadir a Cuba y entonces todo va a estar bien. Y Kennedy dice, no, gracias. Y le dicen, bueno, te estamos avisando. Uh-huh. Y él, ok, pero les estoy diciendo que no. La CIA no te reporta a ti, entonces le vamos a dar. ¿Y por qué la CIA y muchas otras instituciones no les reportan al presidente cuando él es el general de todas las Fuerzas Armadas? Porque necesitan algo que se llama plausible deniability, que es, entre menos sepas, mejor. Menos culpa vas a tener, menos te vas a tener que meter en problemas. Ahora, a él le dicen lo de Bahía de Cochinos y él dice, no, no quiero. Y de todas maneras le dan. Y ustedes dirían, ¿por qué no sale entonces al público a decir, ah, yo nunca quise este plan y no sale? Pues no.
Tampoco se va a disparar.
No se puede, exactamente. No se puede. Pero entonces, después de que todo pasa, van, vienen, nada, les sale. No pueden matar a Castro. No sale el plan como querían, o sí.
Ajá, exactamente.
O exactamente como querían salió. Kennedy decide despedir al director de la CIA, que era el padrino de la CIA.
Y por eso se muere.
Pues sí. Para mí, de aquí en adelante, ese plan comprado. Bahía de Cochinos que ellos tenían de, mira, tenemos un plan para acabar con el líder del país que nos está, de mi peor enemigo que es, el que tú quieras. Era el plan perfecto. Un grupo de asesinos y los mandamos al país y que maten a todos y ya. Y él, ok, entonces no sale el plan allá. Despide al de la CIA y con eso firma su sentencia. En estas historias que yo traigo, sí,
claro.
Donde, que me voy a ir
metiendo. Porque en la que traigo yo es Lee Harvey Oswald. O sea.
Oswald. Pero espérame. Se termina toda esa madre. La administración continúa planeando una invasión de Cuba para el verano del 62. En el verano del 62, ahorita vamos a empezar con... Ay, una disculpa, le pegué el micrófono.
Aquí está, mira.
Ah, esperemos. Esperemos.
Después de la invasión de Bahía de Cochinos, cuando no salió el plan, Khrushchev aumentó la resistencia económica y militar a Cuba. La Unión Soviética tenía previsto destinar a Cuba 49 misiles balísticos de medio alcance, 32 misiles balísticos de alcance intermedio y 49 bombarderos ligeros IL-28 y unas 100 armas nucleares tácticas. La administración de Kennedy vio con alarma la creciente alianza Cuba soviética, temiendo que eventualmente pudiera representar una amenaza para Estados Unidos. Porque obviamente, en ese momento, con el tipo de armas que tenían, si todo ese armamento ya se encontraba en Cuba, a Estados Unidos le daba muy poco tiempo de reaccionar en caso de que hubiera un ataque.
Porque estaban súper cerca.
Pues porque están súper cerca.
Está ahí ya, de Florida. Son 900 millas, creo. Algo así súper ridículo de corto.
Sí, muy cortito.
Ahora. Bueno, sí.
El 14 de octubre de 1962, aviones espías U-2 de la CIA tomaron fotografías de la construcción por parte de los soviéticos de sitios de misiles balísticos de alcance intermedio en Cuba. Las fotografías fueron mostradas a Kennedy el 16 de octubre. Se llegó a un consenso en el sentido de que los misiles eran de naturaleza ofensiva y representaban una amenaza nuclear inmediata, como se los acabo de mencionar. Kennedy enfrentó un dilema. Si Estados Unidos atacaba los sitios, podría conducir a una guerra nuclear con la Unión Soviética. Pero si Estados Unidos no hacía nada, se enfrentaría a la creciente amenaza de las armas nucleares de corto alcance, ubicadas aproximadamente a 90 millas, 140 kilómetros de la costa de Florida.
Es nada. O sea, se hacen así y se ven.
Estados Unidos también parecería ante el mundo menos comprometido con la defensa del hemisferio occidental. A nivel personal, Kennedy necesitaba mostrar determinación en su reacción ante Khrushchev, especialmente después de la cumbre de Viena. Para hacer frente a la crisis, formó un cuerpo ad hoc de asesores clave, más tarde conocido como EXCOM, que se reunió en secreto entre el 16 y el 28 de octubre.
Ahora, en esas juntas, cuando le enseñan las fotos, en esa junta hay otra vez personas que estaban en ese cuarto cerrado. Cuando le enseñan las fotos, Kennedy dice, ¿cómo pudieron hacerme esto? Y para mucha gente fue un... Esos malditos bastardos o esos países están juntando. En realidad era Kennedy diciendo, ¿por qué me siguen apoyando el pie en la nuca? Yo ya no quiero seguir con este plan y estos siguen metiendo... ¿Sabes? Es como...
Metiéndose en su espacio aéreo,
metiendo más misiles... Esa es la plática que tienen de ir a yo. Tú te sales de Cuba, yo me salgo de Turquía. Es después de esto. Lo dije hace rato porque iba con esa conversación. Bueno, cuando Kennedy dice, ¿cómo me pudieron hacer esto? Está realmente, la gente que lo ve ahí dice, estaba como a punto del llanto, como cuando...
De coraje.
Ajá, como que se sentía muy traicionado. Y es cuando hacen las votaciones. ¿Traes lo de las votaciones?
Ahí viene, ahorita.
Ah, ok.
Más de un tercio de los miembros del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos estaban a favor de un ataque aéreo sin previo aviso a los sitios de misiles, pero algunos vieron esto como Pearl Harbor al revés.
Eran 15 a 9. Uh-huh. 15 a 9, que sí, atácalos primero y Kennedy.
Y después averiguamos.
Y Kennedy estaba en los 9 que decía, no, por favor, no.
Hubo cierta preocupación por parte de la comunidad internacional. Que el plan de asalto fue una reacción exagerada, dado que Eisenhower había colocado misiles Júpiter PGM-19 en Italia y Turquía en 1958. O sea, tampoco hay que ser hipócritas, nosotros lo hicimos otro lado del mundo. Tampoco se podía asegurar que el asalto fuera 100% efectivo. Conjuntamente con una votación mayoritaria, el NSC o Consejo de Seguridad Nacional, Kennedy decidió un bloqueo naval o cuarentena. El 22 de octubre, después de informar en privado al gabinete y a los principales miembros del Congreso sobre la situación, Kennedy anunció el bloqueo naval en la televisión nacional y advirtió que las fuerzas estadounidenses se apoderarían de armas ofensivas y material asociado que los buques soviéticos podrían intentar entregar a Cuba. Entonces, no los vamos a atacar, pero nos vamos a quedar con sus cosas si siguen trayendo para Cuba. ¿Okay? La Armada de Estados Unidos detendría e inspeccionaría todos los barcos soviéticos que llegaran a Cuba a partir del 24 de octubre. Varios barcos soviéticos se acercaron a la línea de bloqueo, pero se detuvieron o cambiaron de rumbo. La OEA apoyó unánimemente el retiro de los misiles. Kennedy intercambió dos juegos de cartas con Khrushchev sin éxito.
¿What do you mean?
El secretario general de la ONU, Yu Tant, pidió a ambas partes que revocaran sus decisiones y entraran en un periodo de reflexión. Khrushchev estuvo de acuerdo, pero Kennedy no. Kennedy logró mantener la moderación cuando un misil soviético derribó sin autorización un avión de reconocimiento Lockheed U-2 estadounidense sobre Cuba, matando al piloto Rudolf Anderson. Por orden del presidente, Robert Kennedy informó en privado al embajador soviético Anatoly Dobrin que Estados Unidos retiraría los misiles de Júpiter de Turquía poco tiempo después de que terminara esta crisis. O sea, sí los vamos a quitar, pero me voy a ocupar de esto primero y luego los quito. No te vamos a hacer nada, no te preocupes. Sujeto a inspecciones de la ONU, Estados Unidos prometió públicamente nunca invadir Cuba en privado acordó retirar sus misiles Júpiter de Italia y Turquía, que para entonces eran obsoletos y habían sido suplantados por submarinos equipados con misiles UGM-27 Polaris. O sea, te voy a quitar los misiles
que no,
de Italia, que los que no sirven, porque ya tengo otros con los que de todas maneras te puedo aniquilar. Posteriormente se estableció una línea directa entre Moscú y Washington para garantizar comunicaciones claras entre los líderes de los dos países. Esta crisis acercó al mundo a una guerra nuclear más que en cualquier otro momento, antes o después, pero prevaleció la humanidad de Khrushchev y Kennedy. La crisis mejoró la imagen de fuerza de la voluntad estadounidense y la credibilidad del presidente. El índice de aprobación de Kennedy aumentó del 66 al 77% inmediatamente después. Ahora, además de todo esto, tuvo una situación en Laos, estuvo involucrado con algunas situaciones en Latinoamérica, aparte de la de Cuba, pero si hay algo que Estados Unidos viene arrastrando por los siglos de los siglos petroleros, amén, es la situación con Vietnam. Durante su presidencia, Kennedy continuó con políticas que brindaron apoyo político, económico y militar al gobierno de Vietnam del Sur. Vietnam había sido dividido en un Vietnam del Norte comunista y Vietnam del Sur no comunista. Todo esto después de la conferencia de Ginebra de 1954, pero Kennedy intensificó su participación estadounidense en Vietnam en el 61, financiando el ejército de Vietnam del Sur, aumentando el número de asesores militares estadounidenses por encima de los niveles de administración de Eisenhower y autorizando unidades de helicópteros estadounidenses a brindar apoyo a las fuerzas de Vietnam del Sur. Otra vez, ahí metiéndose en donde no tenían por qué hacerlo. El 18 de enero del 62, Kennedy autorizó formalmente una mayor participación cuando firmó el Memorando de Acción de Seguridad Nacional, Insurgencia Subversiva, Guerra de Liberación, Operación Ranch Hand, un esfuerzo de defoliación aérea a gran escala utilizando el herbicida El Agente Naranja. Comenzó en las carreteras de Vietnam del Sur a combatir a los guerrilleros acusados. Aunque Kennedy brindó apoyo a Vietnam del Sur durante su mandato, Vietnam siguió siendo un tema secundario para la administración de Kennedy hasta el 63. El 2 de septiembre, Kennedy declaró en una entrevista con Walter Cronkite de CBS lo siguiente. En última instancia, es su guerra. Ellos, o sea Vietnam, son los que tienen que ganarla o perderla. Podemos ayudarlos, podemos darles equipos, podemos enviar a nuestros hombres ahí. Güey, es que se me suena estupidez. Podemos ayudarlos, podemos darles equipos, podemos enviar a nuestros hombres ahí como asesores, pero ellos tienen que ganar la guerra. El pueblo de Vietnam contra los comunistas. Pero no estoy de acuerdo con aquellos que dicen que debería retirarse o retirar las tropas. Sería un gran error. Estados Unidos hizo este esfuerzo para defender a Europa. Ahora Europa está bastante segura. También tenemos que participar. Puede que no nos guste en la defensa de Asia. O sea, vamos a seguir invadiendo países. Kennedy estaba cada vez más amargado con el presidente de Vietnam del Sur, Ngo Dinh Diem, cuya violenta represión contra las prácticas budistas galvanizó la oposición a su liderazgo. Y como saben, durante este periodo fue cuando empiezan a asesinar y empiezan a huir los monjes porque empiezan a matarlos y a acabar con sus centros de...
Es aquí cuando... ¿El que se prende fuego?
No, eso es después. pero sí tiene que ver con eso. En agosto del 63, Henry Cabot Lodge Jr. reemplazó a Frederick Nothing como embajador de Estados Unidos en Vietnam del Sur. Días después de su llegada a Vietnam del Sur, Lodge informó que varios generales de Vietnam del Sur buscaron el consentimiento del gobierno de Estados Unidos para su plan de sacar a Diem del poder. La administración de Kennedy estaba dividida no solo en cuanto a la destitución de Diem, sino también en su evaluación de la situación militar y el papel adecuado de Estados Unidos en ese país. Sin el apoyo de Estados Unidos, el general Duong canceló el posible golpe. El 1 de noviembre de 1963, una junta de altos oficiales militares ejecutó a Diem y a su influyente hermano Ngo Dinh Nguyen. En noviembre del 63 había 16.000 militares estadounidenses en Vietnam del Sur frente a los 900 asesores de Eisenhower. Más de 100 estadounidenses habían muerto en combate. A raíz del golpe abortado de septiembre del 63, la administración de Kennedy reevaluó sus políticas en Vietnam. Kennedy rechazó el despliegue a gran escala de soldados terrestres, pero también la retirada total de sus fuerzas estadounidenses. Los historiadores no están de acuerdo sobre si la presencia militar estadounidense
justo
en Vietnam habría aumentado si Kennedy hubiera sobrevivido y hubiera sido reelegido en el 64. Alimentando el debate están las declaraciones hechas por el secretario de Defensa McNamara en el documento del 2003, The Fog of War, de que Kennedy estaba considerando seriamente retirarse de Vietnam después de las elecciones del 64. Kennedy había firmado el NSAM 263 con fecha de 11 de octubre, que ordenaba la retirada de 1,000 militares antes de fin de año. Esa acción habría supuesto un cambio de política, pero Kennedy se estaba moviendo en una dirección menos agresiva desde su aclamado discurso sobre la paz en la American University el 10 de junio del 63.
Ese speech de la paz, o ese... ¿Qué dijiste tú?
Sí, su discurso.
Discurso de paz, en el que dice, el tema más importante para el planeta es la paz. Ese discurso se traduce y se transmite en la Unión Soviética. Uh-huh. Porque Khrushchev y él son súper amigos, ¿no? Y súper lindos.
Aquí no dice
eso. La cosa es, eso de los historiadores no se han podido poner de acuerdo. Porque en realidad no es cierto que iba a retirar a las tropas. Ese no era su plan. Había mucha gente que dice, es que a Kennedy lo mataron porque él ya quería la paz y ya no quería seguirse metiendo en guerras que no le importan y no se quería retirar. Iba a retirar a cierto número de tropas, pero tú misma nos dijiste, él quería seguir yendo a salvar.
Sí,
vamos mundo. A acabar con la guerra un país a la vez. Y se
un
iba a
continente.
Meter un continente. Un país para llegar al continente, porque en realidad no quería retirar las tropas. Hasta ahí me voy a quedar.
Estados Unidos no puede retirar las tropas. No podía antes, no lo puede hacer ahorita porque de eso viven.
Pues sí, claro.
De eso depende su economía.
Pero aquí traigo la nota incluso de que hay mucha gente que dice que Kennedy para principios del 63 dijo, mi plan es retirar todas las tropas estadounidenses de otros países para finales del 65.
Pues eso muchas veces es lo que prometen.
Y mucha gente dice que por eso, otra vez aquí sería como... donde mucha gente coincide en que es por eso que a Kennedy lo asesinan. La gente que cree que no fue Oswald. La gente que cree que fue Oswald es porque Oswald traía sus problemas mentales y él era comunista y quería ser soviético. Pero en esta historia donde yo me voy metiendo en cada plática es...
La CIA.
La CIA, porque es... Porque Kennedy despide... Aquí está el nombre. De este
al hombre más Alan poderoso. Dulles. Claro.
El hombre más poderoso. Dulles.
Exactamente.
Tú fuiste perro. Yo lo sé.
Hasta aquí nos vamos a quedar. Les prometo que en el otro ya terminamos.
Ok.
Échense un clavado a las teorías de conspiración porque vamos a estarles haciendo preguntas.
¿Vas a hablar sobre la reunión de Castro?
Sí.
Ah, bueno. Bye.
Gracias por acompañarnos en un episodio más de Crónicas de Crimen. Los esperamos en nuestro próximo capítulo. Ya les prometo que es el final de esta encrucijada. Tenían que saberlo todo para poder entender las teorías de conspiración, claro, que les vamos a traer la semana que entra. Gracias por acompañarnos en un episodio más. Los esperamos en nuestro próximo capítulo. Si les gustan nuestras crónicas, por favor, regálenos un review en iTunes y o en Spotify. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, regálenos muchos likes, páguenos un café en el Patreon y recuerden, si tienen alguna crónica que quieren que pase a la lista de nuestras próximas temporadas, mándenos un correo a info@crónicasdecrimen.mx.
Ahí, mero, mándenlo. Ahí, mándenlo, por favor.
Perdón.
Mándenlo.
Si quieres, estoy...
A ese correo. Ahí nos pueden mandar uno, si quieren.
Como lo repetimos en todas las crónicas, créanlos distintos siempre. Si algo no se siente bien, si algo me dice que salga corriendo, vete.
Vete, es mejor para ser paranoico y estar a salvo que quedarte y poner en peligro tu vida.
Ahora sí, bye Betty.
Bye Jackie, bye crónicos.
Toda la redacción y búsqueda de esta crónica fue hecha por mí, todo el perfil clínico fue realizado por Leti Mosqueda y toda la música es por Kevin MacLeod.